leer unos textos en este capítulo 11 que ya hemos leído en otras ocasiones, pero que todavía no habíamos tenido la oportunidad de analizar con más detenimiento. Vamos a leer en el capítulo 11 de Eclesiastés a partir del verso 7. Dice así la palabra del Señor: suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Dejamos aquí la lectura porque ya entraríamos en el capítulo 12, que analizaremos en la parte que no hemos analizado en la introducción de este libro, en la oportunidad del primer lunes que tengamos. Aparte de que justamente habíamos terminado el análisis de la palabra de Dios en el verso 6 del capítulo 11, casi todos los comentaristas y los estudiosos que hacen un estudio exegético, es decir, de los textos, de las palabras que los componen, de este libro, establecen una división a partir del verso 7 del capítulo 11. Y establecen una división porque desde el verso 7 del capítulo 11 hasta el verso 7 del capítulo 12 hay una sección que tiene una relación clara en la que se contrasta la juventud y la vejez. Y yo creo que la división realizada de esta manera me parece a mí muy correcta. No es así como tenemos generalmente en nuestras Biblias, sobre todo de la versión Reina Valera del 60 y de otras de Reina Valera, sino que se considera que los consejos a la juventud son a partir del versículo 9. Pero parece bastante claro que el versículo 7 y el versículo 8 tienen una relación muy vinculante con lo que se viene a decir después. En esta sección que hemos leído, que parece tan clara y tan sencilla, pues las cosas ni son tan claras ni son tan sencillas cuando se intenta profundizar en el estudio de la misma. En esta sección se habla nada menos, o se tocan temas de tipo antropológico, quiere decir que tienen que ver con el hombre, y temas de tipo probablemente escatológico, que tienen que ver con Dios y con el juicio de Dios sobre las acciones de los seres humanos. Se tratan temas que tienen que ver con el corazón del hombre y con los contenidos del corazón del hombre. Y se tratan temas que tienen que ver, como dije antes, con el juicio de Dios. Casi todos los comentaristas, por no decir todos, los que yo he podido consultar y digamos que de los que realmente interesan, solo hay uno que no he podido consultar, que corresponde a un padre de la Iglesia y que es muy difícil de conseguir el comentario de Eclesiastés. Pero lo que sí he leído es una crítica sobre quien ha tenido la oportunidad de leerlo en otros idiomas, y en realidad lo que viene a decir no es nada nuevo en relación con los comentaristas modernos. Prácticamente todos, algunos de una manera más clara que otros, vienen a decir que el verso 9 es una especie de estímulo o de exhortación a la juventud para que disfrute de la vida de una manera tan amplia que en ninguna otra parte de la Escritura se encuentra una exhortación semejante. Y eso, en principio, si no se medita más ni se profundiza más, es cierto. No hay otra parte de la Escritura que diga a un joven que ande en los caminos de su corazón o en los deseos de su corazón, y en los deseos de sus ojos, que no dice esto aquí el texto, dice en la vista de tus ojos, o más bien literalmente en la visión de tus ojos. Pero si lo traducimos un poco a cómo lo expresaría Juan en su primera epístola, diría en los deseos de los ojos. Claro que la Escritura estimule, recomiende que una persona en la adolescencia, en la juventud, viva una vida placentera y hedonista según todo aquello que demanden los deseos de su corazón y según los deseos que despierten la vista de sus ojos, pues realmente, si esta declaración tuviese este sentido, hay que admitir que no hay ninguna parte de la Biblia donde esto se recomiende de esta manera. Lo que ya no resulta tan claro es que aquí el autor esté hablando de una exhortación en ese sentido. Y lo que yo no puedo entender es cómo personas con erudición, con capacidad de análisis, con conocimiento del hebreo, que es importante para analizar los términos, pudiendo también ver cómo la Septuaginta, es decir, la traducción del hebreo al griego, qué términos utilizó para describir estos pasajes, cómo estas personas pueden analizar, algunos son teólogos de reconocida autoridad a nivel hoy mundial, cómo pueden analizar estos textos fuera de su contexto. Es decir, en exégesis bíblica hay un principio fundamental, y en cualquier exégesis o en cualquier hermenéutica o en cualquier interpretación, que no se puede analizar un texto fuera del contexto en el que el texto está incluido. Y aquí, para darse cuenta de que la recomendación no va en el sentido que yo decía antes, solo hay que hacer un ejercicio sencillo, y es ver el contexto en el propio libro de Eclesiastés. No hay que ir más allá del libro de Eclesiastés. Si el libro de Eclesiastés mantiene esa misma recomendación a través de él, se podría entender de esa manera. Pero resulta que este libro no mantiene esa recomendación. Por lo tanto, si el autor del libro dijese en estos textos, como se ha entendido por la mayoría, estaría contradiciéndose con todo el discurso del libro. Porque el discurso del libro es que cualquier intento de realización que el hombre quiere llevar adelante al margen de Dios termina en una experiencia de vanidad y de frustración. Eso es lo que el libro dice. Por lo tanto, una de dos: o analizamos estos textos a la luz de todo el contexto de Eclesiastés, pero también podríamos, y estaríamos en nuestro derecho de decir, a la luz de todo el contexto de la Escritura, que es considerar la palabra de Dios, o entendemos que estos textos no los escribió el autor de este libro. Si tienen el sentido de inducir a vivir una vida que no tenga límites a la apetencia de los deseos del corazón humano, estos textos son una contradicción con todo el libro de Eclesiastés, con toda la crítica que el libro de Eclesiastés hace a las estructuras sociales, morales, políticas, económicas, personales y colectivas. Y no hay razones para pensar que estos textos no los escribió el autor de este libro. Por lo tanto, tenemos que verlo en el contexto. Y es que el contexto nos va a demostrar que ese tipo de interpretación no es posible hacerlo con un mínimo de ortodoxia que sea respetable. Pero bien, antes de entrar en el análisis de todo esto, vamos a analizar lo que dice el verso 7. Suave ciertamente es la luz. Algunas versiones traducen: dulce ciertamente es la vida. Es una traducción más libre, pero es una traducción que el texto permite. Aquí se relaciona la vida con la luz, como sabemos que realmente esto es así. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Yo creo que no hace falta entrar en muchísimas disquisiciones y en un análisis muy profundo para entender esto. Es decir, este texto habla de la alegría de vivir, pero de la alegría de vivir o de una vida en que haya ingredientes de dulzura, de realización, de satisfacción, porque hay luz en esa vida. Y entonces resulta agradable a los ojos ver el sol. Eso creo que es una experiencia de alguna manera que todos tenemos contrastada, ¿no? O sea, hay zonas del mundo, pero vamos a pensar en España, donde se dan más unas enfermedades que otras. Y por ejemplo, dentro del campo de la salud mental, pues el norte de España da muchísimos más problemas que el este o que el sur de España. Y hay una relación entre las lluvias y los días oscuros y tristes y lóbregos del norte del país y la luz radiante que suele brillar, o por lo menos hasta ahora venía siendo así, porque ahora el tiempo está cambiando un poco, en otras partes de España. Es decir, el hombre fue creado en relación con el cosmos, y el vínculo fue la Tierra. Y todo lo que acontece a nivel cósmico influye sobre la vida del hombre, tanto desde el punto de vista fisiológico o físico, como desde el punto de vista psicológico, anímico o mental. No es igual el estado de ánimo en las diversas estaciones del año. Todos los psiquiatras vemos en otoño más depresiones que en ninguna otra estación del año, y luego después en la primavera, y menos en el invierno, y muchísimas menos en el verano. Y hasta la policía lleva unas estadísticas que a veces publica, un periódico lo traía todo el otro día, la preocupación de la policía en cuanto que en el otoño es cuando tienen que enfrentarse con situaciones muy desagradables, que son suicidios, intentos de suicidios, muy por encima del resto de las estaciones del año. Todo influye. Por lo tanto, este texto habla de la vida y habla de la luz, y da la impresión de que el autor, y aquí entramos en un terreno donde a mí me faltan en parte conocimientos, pero me parece importante la consideración, el autor considera la luz como una entidad absoluta en sí. Yo sé que lo que voy a decir ahora a lo mejor no resulta muy fácil, pero intentaré explicarlo. El autor considera la luz como una entidad absoluta en sí, independiente del sol. Nosotros vivimos en un sistema solar. Dentro de una galaxia vivimos en un sistema planetario, solar. Tenemos un sol y tenemos una luna. Y el sol es una fuente de energía, de luz y de calor necesario para la vida en esta tierra, imprescindible. Pero no solamente el sol es una fuente de luz o una lumbrera en el lenguaje, por ejemplo, de las escrituras, también la luna es una lumbrera y también es una fuente de luz. Si bien es cierto que la luz de la luna, lo que se sabe hasta hoy, no es una luz propia, sino una luz que refleja y que recibe del sol. Pero desde muy antiguo, en Oriente, estamos hablando de miles de años, existía la creencia de que la luz era independiente en su ser del sol y de la luna. Y esto a mí me parece algo realmente muy interesante y muy importante, porque desde el punto de vista teológico, eso es lo que dice Génesis capítulo primero. Y vamos a ver cómo en Génesis capítulo primero la realidad de la luz aparece como una realidad primaria, básica, fundamental, diríamos ontológicamente quiere decir la génesis del ser, como algo que es el principio. Cuando dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, no dijo Dios aquí, sea el sol, y fue el sol. Va a ir describiéndonos diversos momentos de la creación y hasta que lleguemos al sol y a la luna, que dan luz, hay muchas cosas. Dice, en principio, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, pues desde el punto de vista teológico, el término que se emplea para sea no significa un acto de creación original, sino que tiene el sentido de hacer aparecer o de hacer visible. Quiere decir que cuando Dios dijo sea la luz, Dios lo que realmente dijo, aparezca la luz, manifiéstese la luz, sea perceptible la luz, porque la luz es una realidad primaria. Y más adelante, en este mismo capítulo primero de Génesis, llega un momento donde dice el versículo 14, dijo luego Dios, cuando ya hay vida, pero todavía no hay sol ni luna, según el relato de Génesis, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. La luz es una realidad primaria, y hablo fundamentalmente desde el punto de vista teológico, a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué es una realidad primaria? Porque ¿qué es lo que nos dice la Biblia que fue en el principio? Que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era o estaba al lado de Dios. Y el Verbo era Dios. O Dios era el Verbo. O sea, en el principio era Dios. Y ese principio es un término que desde el punto de vista temporal ni es cronológico, que ya sabemos lo que es el tiempo cronológico, el que medimos, ni es kairótico tampoco. Es un término que se escapa al cronos y al kairos, pero es un término con contenido temporal, aunque no lo entendamos nosotros, que está más allá de lo que nosotros podemos entender por el concepto de tiempo. Así que en el principio era Dios. ¿Por qué la luz es una realidad primaria? Leamos en Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, en el capítulo primero y en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Porque las cosas invisibles de él, dice Pablo en Romanos 1, las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas mediante las cosas hechas, como la luz. No habría luz si no hay Dios, a la luz de la Biblia. Es una realidad primaria. Como es una realidad primaria el amor. En esta primera carta también del apóstol Juan, en el capítulo 4 y en el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como es una realidad primaria la vida. Y vamos al Evangelio de Juan, y aquí vemos cómo se entronca Dios, la luz y la vida, y el amor, si queremos, como realidades primarias. Y leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en este Verbo, estaba la vida como realidad primaria, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué interpretación hizo Jesús de Nazaret de esta realidad? Pues la tenemos en el capítulo 8 y en el verso 12 de Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en oscuridad, que nos encontramos con este término en Eclesiastés, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, pues un verso como este, que dice: suave ciertamente es la luz, o dulce ciertamente es la vida, como se traduce más libremente en algunas traducciones, y agradable a los ojos ver el sol. Y eso como una experiencia antropológica para el hombre. Porque dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, o sea, satisfacción, realización, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene, algunas versiones dicen todo cuanto está por venir, hoy en un lenguaje más moderno, filosófico, pero sobre todo también teológico, teníamos todo el devenir. A partir de ahí, todo cuanto viene es vanidad, que es la palabra que se emplea en todo este libro para vanidad, o vanidad de vanidades. Ahora, el problema que se nos plantea, o al menos el que se me plantea a mí, no es la primera parte del versículo 8, sino la segunda. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, aquí hay dos verbos, uno para gozar, y el sentido no es un gozo en el marco del libertinaje, sino un gozo en el marco del equilibrio y de la realización de una persona. Y sin embargo advierte, acuérdese o recuerde, que es el verbo que se emplea, sin embargo, de los días de las tinieblas, que son todo lo contrario de los días de la luz. Todo cuanto viene es vanidad. Ahora, ¿dónde se realiza aquí el debate teológico o la confrontación dialéctica de las diversas interpretaciones? Pues, ¿a qué se refieren los días de las tinieblas? ¿Se refieren a los días después de la muerte? Para la mayoría de los intérpretes se refieren a eso. Kibrir, de la persona que va envejeciendo, porque en relación con estos textos se nos va a hablar del joven, del adolescente, es decir, de la época de más vitalidad, deseos y ganas de vivir, ilusiones que una persona puede tener en la vida. ¿A qué se refieren los días de las tinieblas? Hay que tener en cuenta varias cosas. En el Antiguo Testamento, el tema de la trascendencia, es decir, el tema de la trascendencia quiere decir trascendencia metafísica, quiere decir meta, más allá de lo físico, más allá de la muerte. En el Antiguo Testamento el tema de la trascendencia metafísica es un tema que no está muy claro y que no estaba claro para los hebreos. Es decir, bueno, entonces ¿por qué seguían algunos con tanto celo a un Dios donde no estaba claro el tema de la resurrección? El tema de la resurrección para muchos exégetas en el Antiguo Testamento es un tema tardío, de la resurrección del cuerpo. Otra cosa es la idea que los hebreos tenían, o el pueblo de Israel con su revelación tenía, de la trascendencia metafísica del espíritu, que esa la tenía más clara. Pero morir era para el cuerpo ir al Seol, y eso era el punto final de cualquier experiencia trascendente, y lo tenemos en este mismo libro. Lo dice en el, lo analizamos en su momento en el capítulo 9, dice el 10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y el contexto es disfrutar de la vida con tu esposa, con la mujer de la juventud, etcétera, etcétera, andar en alegría de corazón, etcétera. O sea, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro, hebreo, Seol, al sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, la idea que tenían los hebreos del Seol y del sepulcro era, en cuanto, al menos la parte física de la persona, el punto final. Y si había una idea de trascendencia metafísica, era trascendencia de tipo neumático, de tipo espiritual, del espíritu. Pero la idea de la resurrección en el Antiguo Testamento aparece en muy pocas partes. En el libro de Job, que es dificilísimo poder encasillarlo históricamente en una época determinada. Se defiende todo con argumentos, lo más sólidos que pueden los autores, y hablamos de gente que maneja argumentos sólidos porque estudia, digamos, documentos que llamamos originales y tiene conocimientos que nosotros no tenemos, y que analiza esos documentos científicamente por métodos que hoy se utilizan para analizar la antigüedad de los documentos. Y podía ser escrito antes del exilio, y podía ser escrito en la época de los grandes profetas, y podía haber sido escrito después del exilio, y podía haber sido escrito muy poco tiempo antes de que Jesús de Nazaret apareciese aquí en la tierra. O sea, no se sabe dónde ubicar el libro de Job, ni siquiera se sabe quién es el autor. Que adjudicárselo a Job es una manera de tener una opinión que, como no se sabe, puede ser respetable. A lo mejor se acierta, pero no hay base para poder decir era del mismo personaje, ni muchísimo menos. Ahí aparece la idea de la resurrección no suficientemente clara teológicamente, un tanto velada, pero aparece. La primera vez que aparece la idea de la resurrección clara en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es en Daniel. Es en el capítulo último 12 del libro de Daniel. La idea de la resurrección corporal, esto es la argumentación general que se hace de todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Ahora yo voy a hacer de abogado del diablo y cargarme todo lo que acabo de decir. A ver, si a alguien se le ocurre, ¿por qué toda esta argumentación, que es sólida y no es una tontería, se puede venir abajo teológicamente? O sea, la cabeza, tenemos neuronas, que son las que nos ayudan a pensar, y aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué todas las argumentaciones, y yo las he leído muy sólidas, y solo hay que leer la Biblia para ver dónde se encuentra el tema de ¿qué pensaban muchos de los profetas del Seol y personajes importantes del sepulcro, ¿no? Primero, el Nuevo Testamento traduce la palabra Seol por Hades, y la traduce de los Salmos de David, y Hades ya es otra historia. Pero Hades no nos aclara la resurrección corporal. En principio, lo que nos aclara es la trascendencia metafísica del alma, espíritu, después de la muerte. Pero no nos aclara por sí sola la resurrección corporal. Otra cosa es lo que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, y otros interpretaron de la palabra Seol traducida por Hades, aplicada al Mesías. Pero cuando se dice que los personajes del Antiguo Testamento el tema de la resurrección lo tenían totalmente oscuro, por una parte se está diciendo verdad, pero por otra parte teológicamente eso se puede atacar de una manera muy seria, y con un argumento de lo más antiguo, pero siempre a la luz del Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, Dios se revela a un hombre que llama, a un gentil, que vive en Ur de los Caldeos, que se llama Abraham, y le llama para sacarlo de su parentela, de su tierra, llevarlo a otra tierra, porque en su descendencia, que no tenía hijos, serán benditas todas las familias, tribus o naciones de la tierra. Y llega un momento en que Dios le dice a Abraham, cuando por fin tiene a Isaac, que es el hijo de las promesas, ya sabemos que primero tuvo uno que no valía para recibir esas promesas, recibió otras, pero le dice, cuando tiene Isaac, el hijo de las promesas, que vaya a un monte y que lo ofrezca en sacrificio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando van por el camino, el chaval, que no era un niño pequeño, era un adolescente, entiendo yo, para mí, le dice al padre que llevan todo, pero que falta una cosa. Falta el cordero para el sacrificio. ¿Y qué dice Abraham? Dios proveerá ese cordero. ¿Pero qué nos dice el Antiguo Testamento que iba pensando Abraham? Que el cordero era su hijo. Lo colocó sobre el altar, el holocausto, la leña, levantó el cuchillo para matarlo, y ahí Dios le paró. Detente, no mates a tu hijo. Pues ahí está el argumento teológico, para mí con muchísima fuerza, de que desde antes de que se formase el pueblo de Israel, había ya en esta tierra personas que creían en la resurrección física. Porque ¿qué dice Hebreos cuando interpreta los pensamientos de Abraham? De ahí es donde está el tema. Por eso a veces podemos coger un tratado de teología que parece muy sólido y no lo es tanto. Puede ser sólido el análisis, riguroso el estudio, lo que se quiera, pero la palabra de Dios y la revelación de Dios, es decir, el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y la invitación de Pablo, si queremos tomarlo como ejemplo, que podemos y debemos en tantas cosas, es que hay que estudiar, que hay que orar, que hay que estudiar, que hay que pedir al Señor sabiduría, que para profundizar en su revelación no valen sencillamente las lecturitas del día, que están bien en plan devocional, pero que para crecer en el conocimiento de Dios hay que estudiar la Biblia. Y que nunca se puede dar teológicamente por válido una teoría que la Biblia no avale. Entonces, cuando se dice que es verdad que el tema de la resurrección en el Antiguo Testamento está muy verde, si se leen los libros, hay que ver cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. ¿Qué fue lo que creía Abraham? ¿Creía Abraham en la resurrección de los muertos o no creía? La Biblia dice que creía, y eso antes de que se formase el pueblo de Israel. Sería difícil que a quien creía en la resurrección de los muertos no le transmitiese a su hijo, y este a los otros y a los otros, aquello que creía el que viene a ser el padre de todos los creyentes y que recibió el llamamiento más grande de Dios que jamás hombre alguno ha recibido. Y vamos a leerlo en Hebreos para que veamos cómo en el capítulo 11 se interpreta esto. Hebreos capítulo 11 dice el verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, porque él tenía más hijos, pero en cuanto a las promesas era uno, era este. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando, aquí viene el tema, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que la creencia de la resurrección en el Antiguo Testamento es muy profunda y va más allá de aquello que nos van describiendo los libros. Pero a pesar de todo eso, y esta es una interpretación que hace el Nuevo Testamento, hay que reconocer, siendo serios, que el tema de la resurrección de los muertos lo tenían verde los israelitas, lo tenían verde. Y la prueba de lo que tenían, que lo tenían verde, no la trascendencia metafísica del espíritu, la resurrección de los muertos, está en lo que ocurre en el mismo ministerio del Señor Jesús, donde este tema salta. Y en la época en que Jesús vive, los personajes más importantes dentro del pueblo de Israel son el sumo sacerdote y los sacerdotes. Bueno, pues el sumo sacerdote y los sacerdotes eran de los saduceos. Había varios grupos: los fariseos, los herodianos, los celotas o celotes, los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. No quiere decir que no creyesen en la trascendencia metafísica del espíritu. No creían en la resurrección del cuerpo. Y eran de las personas que conocían también y estudiaban las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde Jesús da una lección, donde encaja por qué Abraham podía creer lo que creía. Dice, erráis desconociendo las Escrituras, porque Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios de vivos. Bien, pero esto es algo que saco yo a relucir para que pensemos, ¿no?, a dónde nos puede llevar la palabra de Dios con cosas como esta. Entonces, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas, porque todo cuanto viene es vanidad. Yo no sé exactamente si estos días de las tinieblas se refieren a una idea que ellos tenían sobre el Seol, donde todo era oscuridad y ya no había, era el punto final desde el punto de vista físico, o si estos días de las tinieblas tienen realmente que ver con los días del envejecimiento y de ir viendo progresivamente cada vez peor, que describe luego el capítulo 12. Porque todo cuanto viene es vanidad. Y entonces viene aquí la exhortación: alégrate, joven. Se podría traducir lo de alégrate incluso por la palabra escogido, aunque parezca un contraste tan grande. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, vamos a ver, la exhortación es entonces a que la gente viva según los deseos que brotan del corazón. Y tendríamos que recordar que dijo el Señor Jesucristo que nace del corazón de los hombres. Que del corazón de los hombres nace los malos pensamientos, los homicidios, las locuras, las lascivias, las orgías, las borracheras, las perversidades. O sea, ¿es esto lo que está estimulando aquí el autor? el libertinaje sexual, la promiscuidad sexual, o sea, todo eso es lo que nace del corazón del hombre. Es eso lo que se dice aquí. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, la Biblia no se opone a la realización de las personas, o a que las personas, o los creyentes jóvenes o de cualquier edad, vivan alegres. Para nada. Pero para saber lo que dice aquí, tenemos que contrastar lo que dice del corazón en este libro, para ver que no es posible que aquí se esté invitando a una especie de realización inmoral o casi amoral de los seres humanos, después de que nos ha dicho que todas las experiencias al margen de Dios son vanidad. Porque en este libro la palabra corazón se menciona muchas veces. Vamos a ver algunas citas importantes, pero solo por encima. En 1.13 el corazón se relaciona con la investigación de la realidad. 1.13. Y di mi corazón a inquirir o a investigar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. 1.13, donde el corazón se relaciona con la investigación de la realidad. La conclusión es que de esa investigación de la realidad el hombre al final terminará frustrado, no realizado, y no terminará alegre, sino triste. Segunda cita, 1.17, donde el corazón se relaciona con la investigación de la interioridad, de la esfera de la intimidad, en el sentido sobre todo psicológico y mental, y donde el autor estudia, entre otras cosas, los trastornos mentales. Dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y la conclusión de esto es que ese conocimiento termina en frustración y en aflicción de espíritu y en vanidad. No termina en alegría. 2.1. Que aquí es donde ya, en el capítulo 2, nos podríamos encontrar si el capítulo 2 apoya lo del verso 9 del capítulo 11. Es decir, la realización del corazón con todos los deseos de realización del principio del placer. O sea, todos los seres humanos, desde el punto de vista instintivo, tendemos al principio del placer, aunque ese placer nos destruya. Que es lo que pasa con las drogas y con tantas cosas, ¿no? La relación del principio del placer, pues vamos a ver lo que dice en 2.10. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Ojos y corazón, del que habla en el 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y la conclusión de todo eso, de no negarse nada, de nada, y sobre todo si era un rey, es aflicción y vanidad de vanidades, y frustración y no tristeza ni alegría. Y ya habla en el capítulo 2 de los intentos de realización a través del consumo de sustancias, etc. En el 2.23, la realización del corazón incluso a través de la investigación de la actividad onírica de las personas. Intentar buscar una realización a través de los sueños. Y también es una realización fallida. Dice, porque hablando del hombre, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa o no se acuesta, como dijimos en su día. Esto también es vanidad. Ahí tampoco hay realización de ningún tipo. Y vamos a una parte muy importante, al capítulo 3 y al versículo 11. Hablando de Dios dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esto ya zanja la cuestión. La única realidad que se puede devenir en la esfera de la intimidad de un ser humano que le dé satisfacción, un gozo, alegría y realización, es el que se realice el deseo vehemente por la eternidad, o el deseo de que se cumpla el olam, que es el término hebreo, la duración indefinida del tiempo en la propia vivencia interior de la persona. Y esto solamente se puede conseguir a la luz de la palabra de Dios, por la conversión en Cristo, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Si seguimos más adelante y llegamos al capítulo 9 y al versículo 1, perdón, al versículo 3, vamos a ver qué es lo que hay en el corazón, como para que se estimule al hombre a que se realice libremente para ser feliz. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, de locura en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Bueno, con todas estas cosas, pues yo tengo muchísimas dudas de que se esté aquí animando a la juventud a que se realice en todo lo que no va a terminar más que en frustración y en vanidad. Para mí aquí lo que hay es un lenguaje, como ocurre en algunas veces de este libro, sarcástico. Yo con mi vida hago lo que quiero, nadie es dueño de mi vida. Y hay épocas de la vida donde, cuando todavía no hay la suficiente madurez, pues se piensa que uno debe hacer determinadas cosas, que algunos consejos que dan algunos mayores que ya pasaron por el fracaso no sirven, porque dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y solamente se habla del juicio de Dios en este texto y en el último texto del capítulo 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, podría ser inconsciente también, para mí, sea buena o sea mala. Y luego hay una recomendación: quita de tu corazón la pena y la tristeza. Precisamente la adolescencia y la juventud son épocas, aunque parezca lo contrario, donde prende mucho la pena y la tristeza. Y tristemente, cada vez hay más jóvenes hoy en el mundo que se suicidan, que viven sin esperanza. Y viven sin esperanza porque han intentado realizar los deseos de su corazón de una manera negativa, y porque en su corazón no vive quien tendría que vivir para realizar plenamente los deseos más profundos del mismo, que son los deseos de eternidad, es decir, no vive Cristo. Quita pues de tu corazón la pena, la tristeza, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí para adolescencia y juventud en el hebreo, y termino, se emplea solo una palabra que se puede traducir porque la aurora de la vida es vanidad. Algunos traducen porque la adolescencia y la juventud es un tiempo efímero que pasa sin que te enteres, como pasa la vida entera de una persona. Porque la aurora de la vida es vanidad. Y la traducción más literal de esta palabra hebrea, que se traduce aquí por la adolescencia y la juventud, es porque el tiempo del pelo negro es efímero. Y el tiempo del pelo negro contrasta claramente con lo que en el capítulo 12 nos vamos a encontrar con el tiempo del pelo blanco. Es decir, es muy difícil, salvo los chicos o chicas muy rubios, ¿no? Es decir, el tiempo del pelo negro, y sobre todo hablando dentro del pueblo que estamos hablando, del pueblo judío, encontrar rubios entre el pueblo judío, pues hay que buscarlos como una aguja en un pajar, que alguno hubo, pero muy pocos, mientras que la mayoría de la gente eran todos morenos, como sabemos, ¿no? Y habla de una época cuando la gente es joven. El tiempo del pelo negro es vanidad. Y por eso el capítulo 12 empieza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pero es